de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y llega el reto climático de José Miguel Viñas. Hola, Josemi. Buenos días.
Hola, Pepa. Buenos días. Qué alegría verte.
Lo mismo digo. Vamos a empezar con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Mira, desde Valdepeñas, Lucía nos cuenta que su familia se dedica a la agricultura y ven con preocupación el impacto del cambio climático tanto en los viñedos como en los olivares. Teniendo en cuenta que ambos cultivos son bastante resistentes, ¿tú crees que lograrán adaptarse a los cambios que se anuncian o es cuestión de tiempo que no puedan seguir con esa actividad agrícola en esa zona?
Bueno, los impactos del cambio climático ya se están empezando a ver, a manifestar en la agricultura, en particular en esos cultivos que menciona Lucía. La mayor frecuencia de olas de calor, por ejemplo, la suavidad de los inviernos con menos horas de frío que necesitan los cultivos, una irregularidad pluviométrica más acusada, el impacto creciente de las sequías y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como por ejemplo las granizadas tan peligrosas, tan dañinas, pues todas estas circunstancias complican la actividad agrícola. Es verdad que los viñedos y los olivares tienen una gran capacidad de resistencia, por ejemplo, al estrés hídrico y a las elevadas temperaturas que aquí en nuestro país hay en verano, por ejemplo. Uh-huh. Pero ciertamente, si el clima se vuelve cada vez más extremo, pues empezarán también a tener problemas de adaptación. Una cosa que ya está ocurriendo es que debido al exceso de calor, las fechas de la vendimia se están adelantando y los vinos están aumentando de graduación. Para mantener las características de determinados vinos, dentro de unas décadas habrá que cultivar en zonas que estén o algo más elevadas o situadas más al norte. Es algo que hay que asumir. Y en cuanto al olivo, el principal problema al que tendrá que enfrentarse es al de padecer sequías cada vez más frecuentes y más duraderas, al margen de la sequía estival que todos los años toca. Este hecho, sin duda, incide negativamente en la producción de aceituna.
Ya. Bueno, pueden enviar sus consultas a través del correo del programa de peapa@rtv.es o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o al Twitter de Josemi, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Cada lunes incorporamos un nuevo volumen a esta biblioteca. ¿Cuál es el libro que hemos seleccionado para hoy?
Hoy quiero comentar una novedad, Pepa, que acabo de leer además la semana pasada y realmente me ha impactado la lectura. Bueno, se titula el libro Petrocalipsis y lleva como subtítulo Crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Su autor es Antonio Turiel, que es físico y matemático, es experto en temas de energía y sostenibilidad, trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona, y el libro lo ha publicado Alfabeto Editorial. Bien, al lector que se adentre en sus páginas, la lectura yo creo que no le va a dejar indiferente. El cambio climático sobre el que hablamos aquí todas las semanas no se puede desvincular del asunto que aborda el libro, ya que la energía es una de las claves del cambio climático. En función de cómo vayamos gestionando el consumo energético y el tipo de fuentes de energía que utilicemos, los impactos del cambio climático pueden alcanzar una magnitud mayor o menor. El problema que plantea Antonio Turiel en el libro es gordo, ya que la producción de petróleo ha empezado a disminuir y eso va a ir a más en los próximos años. Sí. Hay evidencias de que eso está ocurriendo ya. Y por otro lado, ninguna de las fuentes de energía alternativas, tanto renovables como no renovables, podrán garantizar el consumo que demanda en la actualidad nuestra sociedad, ya que el sistema capitalista que mueve el mundo es claramente insostenible al buscar un crecimiento cada vez mayor en un mundo de recursos finitos y que cada vez quedan menos recursos. Por lo tanto, si no cambiamos a otro sistema, que el autor comenta en el libro, y es muy interesante por eso, pues al final vamos a un colapso. Es así de claro. Y suena un poco catastrofista.
No, pero está claro. Se ve venir.
Entonces, por eso digo que es una lectura recomendable para entender un poco la problemática. El título, lo recuerdo, Petrocalipsis, de Antonio Turiel, publicado por Alfabeto Editorial.
Actualidad del cambio climático.
Vamos a comenzar el repaso a la actualidad hablando de deshielo. Sabemos que los glaciares de montaña de todo el mundo están retrocediendo, pero hasta ahora no se conocía bien qué pasaba con los lagos de fusión en la pérdida de hielo. ¿Cómo actúan esos lagos y cómo actúan las lagunas glaciares, por ejemplo?
Bien, en los últimos años se ha venido observando cómo esos lagos de agua fría de fusión han aumentado de manera espectacular, tanto en número como en tamaño, pero hasta ahora no se había tenido en cuenta cómo afectan a la propia evolución de los glaciares y a sus tasas de deshielo. Un reciente estudio que ha dirigido una investigadora de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, ha llegado a la conclusión de que la presencia de esos lagos acelera el ritmo de fusión de los glaciares. Si comparamos un glaciar que termina en tierra firme con uno que lo hace en uno de esos lagos o lagunas, este último retrocede 4 veces más rápido y en él el flujo de hielo es hasta 8 veces mayor. Este sorprendente hallazgo es muy importante, ya que va a permitir modelizar mucho mejor la evolución que tendrán los glaciares en el futuro, por lo que las proyecciones climáticas se ajustarán mucho mejor a la evolución que vayan teniendo esas grandes masas de hielo venidas a menos. Los resultados de la investigación muestran que un glaciar que termina en tierra tarda 1000 años en retroceder tanto como lo hace en tan solo 100 años un glaciar que termina en un lago. Uh-huh. De 1000 años
ya,
a 100.
Fíjate.
Y por lo que te digo, pues las implicaciones de esto son enormes con la vista puesta en el futuro y en las predicciones climáticas.
Bueno, creo que hoy vamos a tener que dedicarle más tiempo al avance de predicción, así que vamos con la última pregunta que te hago de la actualidad. Vamos a hablar de alimentación y de cómo se puede mitigar el calentamiento global gracias a algunos cambios en nuestros hábitos alimenticios. ¿Es posible algo así? Si, por ejemplo, reducimos el consumo de carne, ¿eso puede llegar a tener un reflejo en el comportamiento de la temperatura media del planeta?
Bueno, yo diría que cualquier acción que dirijamos por el buen camino al final suma. Pensando en la alimentación, hay que saber que somos casi ya 8.000 millones de personas en el mundo, me parece que 7.800 o por ahí vamos, que todos los días comemos. Es verdad que algunos mucho más que otros.
Tenemos esa mala costumbre.
Así es. Sí. Pero la cuestión es que hay muchas bocas que alimentar. La demanda mundial de carne es gigantesca, es enorme, en gran medida porque en muchos países y en muchas personas se ha terminado imponiendo un tipo de alimentación en la que domina el pollo, la carne de vacuno, el cerdo sobre legumbres, frutas y verduras. El problema es que para atender la demanda mundial de ese tipo de comida, más animal que vegetal, se requieren enormes cantidades de terreno para cultivar los alimentos de los miles de millones de animales que a su vez forman parte de nuestra dieta. El impacto a nivel medioambiental y climático del cambio de uso de suelo está siendo brutal, está siendo demasiado alto. Se están deforestando muchas regiones del mundo no solo para obtener madera, sino para cultivar plantas forrajeras y por esto que te estoy comentando. Por lo tanto, a la conclusión que han llegado unos investigadores es que si empezamos a introducir, al menos en el primer mundo, en nuestra dieta, pues más legumbres, más judías, más frutos secos, va a haber menos terreno dedicado a alimentación para ganado vacuno o porcino, por ejemplo, y eso al final tendrá un reflejo claramente en la temperatura global.
Avance semanal de predicción.
Pues sí, estamos esperando a Bárbara y yo creo que esto merece que nos detengamos especialmente hoy en este avance semanal de predicción. Cuéntanos, ¿qué tiempo esperamos para hoy, José Miguel?
Sí, ya se veía venir ya desde hace días, ya lo estábamos comentando. Bueno, pues un temporal importante atlántico a la vista que nos va a dejar lluvias esta semana por diferentes puntos del país, por gran parte del país. Como ya se ha apuntado, todo debido a una borrasca bastante profunda que todavía va a ir profundizándose, que ya se ha bautizado, la borrasca Bárbara. Y bueno, hoy las lluvias van a llegar solo al extremo más occidental de la península, pero ya empezará a llover con bastante intensidad por Galicia, León, Zamora, Salamanca, el norte y el oeste de Extremadura, con vientos asociados del sur y del oeste que irán arreciando según avance la jornada. En el resto del país todavía no va a llover hoy, pero se van a ir nublando los cielos y también incluso las lluvias llegando a Canarias, a la parte occidental. Eso en cuanto a la jornada.
Eso para hoy. ¿Y mañana?
Bueno, pues ya mañana las lluvias ya se van a ir generalizando y van a ir ganando en intensidad. Lluvias, atentos, localmente fuertes y persistentes por muchas zonas del oeste y del centro de la península. Atención sobre todo en la zona del sistema central, particularmente en Gredos, porque allí, según los modelos, puede haber una acumulación de lluvia en 24 horas del orden de los 100 litros por metro cuadrado. Es decir, es mucho. Van además a soplar vientos del suroeste intensos, ábregos por gran parte del país, y el frente lluvioso, la parte más situada más al sur, va también a tocar Canarias y nos va a dejar algunas lluvias allí. Las temperaturas empiezan a bajar, no es una situación que vaya a dejar un ambiente excesivamente frío, pero con esas lluvias se va a notar el descenso térmico. El miércoles continuará este episodio de lluvias, aunque tendiendo ya por la tarde, sobre todo tarde-noche, a ir disminuyendo en cuanto a las zonas afectadas por las lluvias. Pero todavía por la mañana muy lluviosa en muchas zonas del país. Atentos en Rías Baixas, lluvias muy intensas con actividad tormentosa. Y atentos también al viento esa jornada, porque esa borrasca Bárbara va a ir rozando el noroeste peninsular y ya desde esa posición, pues vientos muy fuertes, muy destacados por el litoral gallego, por el Cantábrico, por áreas de montaña del norte y del centro, vientos del suroeste. Las temperaturas seguirán bajando, particularmente en Canarias. La jornada del jueves seguirá lloviendo con intensidad en Galicia, al oeste de esa comunidad, por puntos del área cantábrica, el sistema central, también los Pirineos. Lluvias algo menos generalizadas e intensas ya durante esa jornada y pocos cambios en cuanto a las temperaturas, con vientos todavía soplando de componente sur. Una situación, podemos decir, meteorológica más calmada, ya sin tanta actividad. Y ya para finalizar la semana, pues el viernes todavía tenemos que contar con lluvias débiles en general y dispersas por gran parte del país, destacadas todavía algo por el noroeste. El sábado una pequeña tregua, el sol ya va a ir imponiéndose en gran parte del país. Por la mañana seguramente con nieblas en las mesetas y en los valles del interior. Y el domingo, de nuevo, un frente atlántico se colará previsiblemente por Galicia, por el extremo oeste de la península, y nos dejará una nueva tanda de lluvias. Por lo tanto, en principio, el episodio de lluvias se concentra entre el martes, miércoles y jueves.
Sí.
Hay una
Una tregua, pero volvemos.
Viernes, sábado, y el domingo habrá que ver ese frente si finalmente deja mucha lluvia. En principio esa es la situación, Pepa.
Bueno, estamos en la estación húmeda, podemos decir, ¿eh?
Sí, y yo creo que son lluvias que vienen bien, bien recibidas por zonas del centro sur donde ya la
problema
sequía
es cuando caen 100 litros, que eso es
eso
una barbaridad.
Sí,
entonces dices, qué bárbara. Bueno, Josemi, gracias.
Buena semana.
Un besito.
Un beso.